Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 6 del mes persa, Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 26 de noviembre de 2020, fecha que se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Hazrat Masumeh. Nuestro pésame a toda la comunidad musulmana. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
La ONU denuncia el impacto de las sanciones unilaterales, advierte que amenazan la paz y la seguridad internacional. Revertir los resultados, pide el presidente de Estados Unidos Donald Trump a sus seguidores, manteniendo su tesis de fraude electoral, mientras Joe Biden llama a dejar las divisiones. Y el astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona fallece tras sufrir un paro cardíaco a los 60 años de edad en su casa de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Actualizamos las informaciones. A esta hora les saluda Dani Pérez Díaz. Acompáñenos. La ONU denuncia que las sanciones unilaterales constituyen una amenaza para la paz y la seguridad internacional. La relatora de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Duhan, señaló que las sanciones socavan la autoridad de la ONU, la cooperación internacional y el Estado de Derecho. Duhan recordó que, según la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad es el único organismo competente para imponer sanciones. La ONU ha advertido en reiteradas ocasiones sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra países como Venezuela, Irán y Cuba. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que la solución para las diferencias entre su país y Estados Unidos después de la salida de Donald Trump es muy fácil. Destacó que solo hace falta que las partes acepten regresar a las condiciones establecidas el 20 de enero de 2017.
Este miércoles, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó en una reunión con el gabinete que se pueden resolver los problemas surgidos con Estados Unidos en el periodo de 4 años de Donald Trump si la nueva administración demócrata de Joe Biden regresa a las condiciones establecidas entre las partes antes de la llegada del magnate republicano a la Casa Blanca.
Tanto Irán como Estados Unidos pueden decidir y anunciar que volverán a la situación que prevalecía antes del 20 de enero de 2017. Esto puede resolver muchos problemas y cambiar completamente el curso de los acontecimientos y la situación.
El mandatario destacó que la nueva administración de Estados Unidos puede dar el paso y abrir un nuevo capítulo en las relaciones al poner fin a las políticas antihumanas y terroristas de Trump, un periodo en el que Irán ganó la guerra económica en su contra gracias a su resistencia.
La política del gobierno de la República Islámica es honrar los compromisos a cambio de cumplir los compromisos, actos a cambio de actos, reducción de la tensión a cambio de reducción de la tensión, respeto a cambio de respeto.
Biden había anunciado que regresaría al pacto con la condición de que Teherán implemente por completo lo convenido para que las partes puedan comenzar nuevas negociaciones. Irán asegura que la reducción de sus compromisos al pacto fueron su derecho después de los incumplimientos por parte de Europa y la salida de Washington y que podrá retomar de inmediato sus compromisos iniciales. Sin embargo, destaca que el Plan Integral de Acción Conjunta o el pacto nuclear es un tema sellado.
Las negociaciones nucleares fueron realizadas en el pasado y se alcanzaron en un marco general. Este marco tuvo trabas antes de ser aprobado por los países firmantes. El tema es que ciertas naciones, en especial Estados Unidos, no implementaron sus compromisos establecidos en dicho marco. Lo más importante para nosotros es que los compromisos determinados por los países en el acuerdo sean respetados tanto por nosotros como por los demás signatarios.
Biden toma las riendas de una administración que ha ejercido años de campaña de máxima presión, sanciones unilaterales y políticas hostiles contra Irán bajo la excusa de que el acuerdo del 2015 no fue lo suficientemente bueno para Washington. Ahora, el nuevo presidente, quien durante su vicepresidencia fue logrado dicho pacto, debe determinar cuáles serán los pasos al respecto, si lo va a retomar, como anunció que hará con el acuerdo climático de París que abandonó Trump, o seguirá con la misma presión bajo nuevas excusas. Petri Salas con información de Ramin Vahizadeh, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán descartó la posibilidad de una guerra contra Irán, diciendo que el enemigo ha eliminado de su agenda la opción militar contra el país persa. El general de división Hossein Salami dijo que el enemigo ha perdido la esperanza en la posibilidad de dañar físicamente al sistema de la Revolución Islámica de Irán. En cambio, ha apuntado contra el pueblo iraní, su religión y su subsistencia. Salami también destacó el papel de las fuerzas de la resistencia popular de Irán en la salvaguardia de los valores de la República Islámica. Agregó que la resistencia de Irán ha llevado al declive y la caída del enemigo. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a aceptar la victoria de su rival Joe Biden e insta a sus seguidores a revertir el proceso electoral.
Dos días después de dar luz verde a la transferencia de poder a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue negándose a admitir su derrota. Mientras las acciones legales del equipo del actual mandatario fracasan, Trump no cede.
Tenemos que revertir la elección porque no hay duda de que tenemos todas las pruebas, tenemos todas las declaraciones juradas, tenemos todo y solo necesitamos que algún juez lo escuche correctamente sin tener una opinión política u otro tipo de problema.
Trump canceló un viaje previsto a Pensilvania, un estado clave para el triunfo de Biden, que el martes confirmó los resultados de la votación a favor del demócrata. Pero su abogado, Rudy Giuliani, participó en una audiencia del Comité de Política de la mayoría del Senado de Pensilvania, que busca exponer irregularidades en las elecciones de 2020.
Estas elecciones fueron amañadas y no podemos permitir que eso suceda. No podemos dejar que suceda en nuestro país. Y estas elecciones tienen que revertirse, porque nosotros ganamos en Pensilvania por mucha diferencia y ganamos todos esos estados pendulares por mucha diferencia.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden pidió a los estadounidenses dejar las divisiones y salir de la crisis política que vive el país.
Ustedes piden que nos escuchemos y nos volvamos a ver, que nos respetemos de nuevo. Quieren que los demócratas, republicanos e independientes se unan y trabajen juntos. Y eso, amigos míos, es lo que estoy decidido a hacer.
Biden dijo que los estadounidenses deben superar las diferencias para seguir la lucha contra el coronavirus, que es el enemigo común de todos y que afecta a todos.
Debemos recordar que estamos en guerra con el virus, no entre nosotros. Este es el momento de que necesitamos endurecer nuestras espinas, redoblar nuestros esfuerzos y volver a comprometernos con la lucha. Recordemos, estamos todos juntos en esto.
Trump aparece cada vez más aislado, tanto desde filas de su partido republicano como entre las grandes voces mediáticas conservadoras en su lucha contra el resultado oficial. Biden fue declarado ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses el 7 de noviembre. Sin embargo, el presidente saliente se niega a admitir públicamente que perdió y que tendrá que salir de la Casa Blanca el 20 de enero, aunque el proceso transitorio ya ha comenzado.
Gran primera dama, estoy...
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado un indulto total a su ex asesor de seguridad, Michael Flynn. Flynn se había declarado culpable de mentir al FBI durante las investigaciones por la supuesta colusión entre la campaña de Trump y Rusia antes de las presidenciales de 2016. El ex asesor prometió cooperar con la justicia para resolver el caso, pero en 2019 cambió su estrategia y pidió la anulación de su juicio denunciando manipulaciones. Posteriormente, la Fiscalía General desestimó las acciones judiciales contra él, pese a que él mismo se había declarado culpable. La administración entrante podría haber reabierto el caso, pero el indulto presidencial cierra la puerta a cualquier futura acción judicial, encerrando definitivamente el caso. El Poder Electoral venezolano garantiza la transparencia de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. El medio de la campaña electoral, el chavismo promete arrebatar la asamblea a los derechistas, a quienes acusa de corrupción y servir a los intereses del imperialismo.
Casi 10 días faltan para las elecciones legislativas en Venezuela. Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están convocados a las urnas para el próximo 6 de diciembre. Se elegirán a 277 diputados que renovarán la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral, cuyos miembros fueron designados el pasado junio por el Tribunal Supremo de Justicia, volvió a aseverar que garantizará la transparencia de los comicios. Destacó que el país posee nuevas máquinas electorales muy avanzadas que sustituyen a las que se quemaron el pasado marzo en un incendio que afectó a una instalación del órgano comicial del país.
Y hoy en día, por eso es que podemos presentarle al país y al mundo, a pesar de esa adversidad, a pesar de esos actos violentos, hoy podemos decir que el 6 de diciembre vamos a votar con unas nuevas máquinas. Y eso significa mucho.
Actualmente, los candidatos se encuentran en campaña electoral, la cual culminará el próximo 3 de diciembre. El candidato lista por Caracas y figura destacada del chavismo, Jorge Rodríguez, señaló que ha llegado la hora de que Venezuela alce la voz por una nueva Asamblea Nacional. Reclamó la recuperación voto a voto de la misma y acusó a los derechistas de corrupción y de alienarse con el imperialismo para acabar con la revolución bolivariana.
Porque ellos se montaron allí para cumplir con dos objetivos que les trazaron. El primero, derrocar a la revolución bolivariana, acabar con la huella de Chávez, acabar, derrocar, asesinar al presidente Nicolás Maduro. La segunda cosa a la que fueron a esa asamblea fue a robar como unos desgraciados, y han robado como nunca antes robó ningún político en la historia de Venezuela.
Las elecciones se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre los partidos de la oposición. Aunque la mayoría ha aceptado participar, otros siguen la retórica de Juan Guaidó de boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Debido a esta división interna, la posición del dirigente opositor se ha debilitado más que nunca.
Las competencias.
Entre tanto, en Ecuador, el binomio electoral correísta, la Alianza Unión por la Esperanza, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, acuden a la ONU por la demora para validar su inscripción en las elecciones generales de 2021, la que ha sido presentada ante el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. En un comunicado, la Alianza informó que ha solicitado medidas provisionales para que esta instancia de carácter internacional solicite al Estado ecuatoriano la habilitación del binomio a fin de impedir el daño irreparable por la dificultad de participar en los comicios. El astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona falleció tras sufrir un paro cardíaco a los 60 años de edad en su casa de Buenos Aires. El ídolo y campeón de la Copa Mundial de 1986 murió dos semanas después de someterse a una cirugía debido a un coágulo sanguíneo en el cerebro. Su vida estuvo llena de altibajos, desde lograr colocarse en la cúspide del fútbol, pasando por su emblemático gol con la mano en el partido contra Inglaterra, hasta ser eliminado de la carrera como jugador debido a su tendencia al dopaje. Sin embargo, no dejó el fútbol. Su época como entrenador y comentarista y sus críticas a diversos jugadores también fueron noticia. El bloqueo israelí de Gaza costó casi 17 mil millones de dólares a la economía de la Franja de Gaza, que perdió el 27% de su PIB per cápita entre 2007 y 2018, mientras el desempleo subía hasta el 49%. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Gaza ha tenido uno de los peores resultados económicos a nivel mundial. El enclave palestino apenas creció un 5% entre 2007 y 2018. El informe considera que levantar el bloqueo impuesto en el 2007 por Israel es esencial para que Gaza pueda comerciar libremente con el resto del mundo. Para un desarrollo sostenible en Gaza se recomienda el libre comercio con Cisjordania y el resto del mundo y una reconstrucción de las infraestructuras. Los palestinos condenan la normalización en cualquier forma con el régimen israelí y la tachan de traición. Los grupos de la resistencia palestina se refirieron a los recientes informes sobre la reunión entre el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu junto al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en el territorio saudí. Dijeron que las acciones de bin Salman están en línea de legitimar la ocupación israelí y alentar al régimen sionista de cometer más crímenes contra los palestinos. Hicieron hincapié en mantener su unidad para hacer frente a las conspiraciones del enemigo.
La normalización de las relaciones es una gran traición y un crimen imperdonable cometido por los regímenes árabes contra el pueblo palestino. Esta desviación pisotea los sacrificios del pueblo palestino y otras naciones. La normalización en cualquier forma es un gran crimen que amenaza a los países árabes e islámicos.
A falta de un mes para el fin del periodo de transición del Brexit, la Unión Europea y el Reino Unido continúan acusándose mutuamente de no hacer lo suficiente para lograr un acuerdo.
Mientras continúan las negociaciones en busca de un acuerdo que evite el cataclismo en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido, el ministro de Exteriores de Francia asegura que el escenario sigue siendo incierto y sin perspectivas claras.
El resultado de estas negociaciones sigue siendo en este momento muy incierto, como lo ha sido desde el inicio de las negociaciones. Las propuestas británicas en este momento siguen siendo insuficientes sobre los temas más sensibles, sobre la pesca, por ejemplo, como ha dicho. Permítanme repetirlo con fuerza, esta no será la variable de ajuste en esta negociación.
En una locución en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia, Le Drian subrayó que si la situación continúa así, el escenario de no acuerdo será mejor que un mal acuerdo, y aseguró que la Unión Europea tiene en marcha mecanismos para defender sus intereses en caso de que no haya un pacto. Londres, por su parte, reitera que su postura es inmutable.
Nuestra posición sobre la pesca no ha cambiado. Solo podremos avanzar si la Unión Europea acepta la realidad de que debemos poder controlar el acceso a nuestras aguas. Y es muy importante en esta etapa enfatizar eso.
Johnson insistió que el eventual acuerdo deberá llegar ya, matizando que el Reino Unido no pedirá extensiones de las negociaciones. El tema del acceso de los barcos europeos a las aguas británicas es el último obstáculo para el pacto comercial. Los británicos ven el tema como una cuestión de soberanía nacional. La Unión Europea, por su parte, trata de evitar la pérdida de un fértil espacio de pesca que aporta miles de millones de euros anualmente al sector pesquero europeo.
Y en París se registraron protestas por segundo día consecutivo contra el violento desalojo de un campamento de refugiados que se había instalado en el centro de la capital francesa. Cientos de migrantes fueron evacuados en la noche del lunes por la fuerza en pleno centro de París. Un desalojo que ha generado una fuerte polémica no solo por la expulsión, sino también por la contundencia de la actuación policial, que además ha coincidido con el debate en el Parlamento de la nueva ley de seguridad. Europa vive una jornada negra por la pandemia de COVID-19. Diferentes países anuncian cifras récord de fallecidos. Italia, con más de 850 muertes, están solo 24 horas. Y el Reino Unido con 600, España con 540 y Francia con 460 registraron cifras no observadas desde el inicio de la pandemia. Alemania también batió el récord diario con 410 fallecidos. El gobierno alemán afirmó que prolongará a este enero sus restricciones para luchar contra la pandemia. Los países europeos además viven una crisis económica. Angela Merkel, canciller de Alemania, dijo que la primera economía europea no podrá mantener sus programas de ayuda financiera para las empresas que se vieron obligadas a cerrar. Las Américas registran más de 1,5 millones de casos de COVID-19 en los últimos 7 días, un récord desde el inicio de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud detalló que el rápido aumento de las infecciones en Estados Unidos continúa y los casos se han acelerado en países de América del Norte, Central y del Sur. Agregó que en Canadá las infecciones están aumentando especialmente entre los ancianos y las comunidades indígenas. Estados Unidos es la nación más afectada del mundo con casi 13 millones de contagiados. Se registran nuevos enfrentamientos en México entre policías y manifestantes que realizaban una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los agentes de la policía capitalina utilizaron humo y balas de goma para dispersar a los manifestantes reunidos frente al Palacio Nacional. En la protesta participaron activistas y familiares de mujeres víctimas de violencia que intentaron hacerse escuchar, según las cifras del gobierno mexicano, que además la violencia de género se ha cobrado la vida de unas 3.800 mujeres cada año en este país. De esta manera ponemos punto final a la emisión. Gracias por habernos acompañado durante toda la jornada. Será hasta una próxima oportunidad.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial titulado Hasrat Masumé, Manifestación de Dignidad y Perfección. Seguidamente una clave de la vida y cerramos la programación con el espacio Recorridos por Irán. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. Hasrat Masumé, Manifestación de Dignidad y Perfección. En el nombre de Dios Todopoderoso, a nombre del equipo de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, les damos el pésame en el aniversario del fallecimiento de la querida Hasrat Masumé y consideramos oportuno ofrecerles un artículo que presentamos a continuación, Mohammad Ostad Walid y quien les habla, Nancy Lo.
El 10 de Rabiu Sani del año 2001 de la Hijra lunar, falleció una de las más queridas damas de la familia de profeta del Islam. Ella es Fátima, muy conocido como Masuma, saludos san para ella. Hija del imam Musa Qasim, la pasa con él, y la hermana del imam Reza, la pasa con él. La personalidad de esta gran dama a lo largo de la historia siempre ha sido atendido por sabios y ulemas religiosos. Ahora, en el aniversario de su fallecimiento, tenemos la ocasión de estudiar brevemente algunos fragmentos de la vida de la Hasrat Masumá. Hasrat Masumá, hija del Hasrat Musa Qasim, nació para ser un ejemplo para las mujeres y hombres que están buscando la verdad y la perfección. Ella fue un personaje que dio origen a las bendiciones y muchas dignidades, de modo que ulemas y líderes religiosos se rinden ante su grandeza y su ciencia en deuda y a favor de esta gran dama de los dos mundos. La Sadmasuma, al crecer bajo la sombra de un padre y su hermano erudito, conocía mucho sobre las ciencias islámicas, pero no duró mucho esta compañía, porque durante su niñez se enfrentó con el martirio de su padre, el imam Musa Qasim, en la prisión de Harun al-Rashid, del califa cruel Bani Abbas. La Hazrat Masuma, durante los últimos años de la vida de su padre, fue privada de visitarlo y aprovechar de su existencia, y por eso, más que nunca, se aferró a su hermano el Hazrat Reza, y este amor y efecto aumentó después del martirio de su padre. Después de la muerte de Harun al-Rashid, el califato Abbasí y el califato de su hijo Mamun, se redujeron un poco las presiones contra la familia del profeta, porque Mamun, después de tomar poder, necesitó fortalecer las bases de su gobernación y en este camino recurrió a la astucia y la venganza. Los usurpadores del califato, tanto Bani Umayyé como Bani Abbas, tuvieron más miedo de la familia del profeta, aunque en general les torturaron, molestaron y finalmente les hicieron mártires. Mamun, por su interés en los recursos de los iraníes, que en general estaban muy interesados en la familia del profeta y los imames, no podía aprisionar al imam Reza como a su padre para torturarlo. Por ese motivo utilizó otro método. Mamun decidió enviar al imam Reza a Marv, centro de su gobernación situado en el noroeste de Irán, y trató de ser amigo del imam Reza para valerse de la postura científica y social de esta Hazrat a fin de justificar sus hechos. Con el exilio del imam Reza en Marv, se acabaron con los dulces momentos de la vida de la Hazrat Masuma. Ella, después del martirio del padre, se vivió muy dependiente del cariño de su hermano, y el viaje impuesto y su alejamiento era algo que no podía soportar. Había pasado un año del viaje del imam Reza a Marv, y la Hazrat Masuma, junto a un grupo de sus hermanos, emprendió un viaje a Irán para visitar a su hermano. En ese momento informaron al califato cruel que una caravana de la familia del profeta iba camino a Marv para visitar al imam Reza. Entonces el califato, que tenía miedo de la presencia de esa caravana en Marv, preparó su tropa para evitar que esta caravana llegue a su destino. La ciudad Sabé, en el norte de Irán, era iluminada con los pasos de la caravana de la familia del profeta cuando las tropas de Mamun la atacaron y causaron el martirio de 23 personas que acompañaban a la Hazrat Masuma. El dolor por la muerte de sus hermanos y sobrinos fue muy fuerte para la Hazrat Masuma, que ya había sufrido la tristeza por la ausencia de su padre y luego el alejamiento de su hermano. Entonces, debido a este nuevo acto tirano y cobarde de Bani Abbas contra su familia, se enfermó, pero según algunas personas fue envenenada.
Sobre el motivo de la enfermedad y la muerte anticipada de la Hazrat Masumé, se ha dicho que una mujer la envenenó en Sabé. Considerando el ataque de los enemigos de la familia del profeta a los compañeros de la Hazrat Masumé y el martirio de alguno de ellos en Sabé y su marcha hacia Gom, es aceptable la versión del envenenamiento de esta Hazrat. De todas formas, la caravana enlutada de la familia del profeta llegó a Gom. Pero aquella dama generosa no resistió más de 17 días en esa ciudad y murió el 10 de Rabí al-Saní del año 201 de la Hijra lunar. Y el destino divino hizo que el mausoleo de esta gran partidaria de Wilayat y del Imamato perdure por siempre como un grito de enfrentamiento contra la tiranía e injusticia y para que inspire a los seguidores verdaderos de la familia del profeta en la historia. En la corta vida de los 28 años de la Hazrat Masumé y de su residencia de 17 días en Gom, hay muchas cosas destacables. Por ejemplo, aunque las situaciones geográficas no eran adecuadas en esta ciudad, se convirtió en el centro de atención de los seguidores de la familia de la Hazrat Masumé. El Centro Teológico de Gom se fundó por la bendición de su existencia y gracias a las virtudes de aquella gran dama. Hasta ahora, miles de estudiantes se han graduado en el Centro Teológico de Gom, donde los rayos de esta prominente mujer han permitido más luz al mundo del Islam. El mausoleo en Gom se ha convertido en un lugar respetable para los peregrinos. Le han dado muchos títulos, entre ellos Sedique y Mohadese. Sedique se refiere a su característica de sinceridad. Masumé fue el título que le daba su gran hermano, el imán Reza, la paz sea con él, y que significa pura, aplicado a quien no comete pecado. Mohadese alude al hecho de que ella pronunciaba los hadices de sus abuelos. Asimismo, conforme a los escritos islámicos, le decían Karimé, es decir, generosa, refiriéndose a que ella vivía generosamente bajo las enseñanzas islámicas y nunca se había desviado de la dirección correcta. Actualmente, con el paso de muchos siglos, su mausoleo en Gom se ha convertido en un santuario que es visitado por miles de peregrinos enamorados. El hecho de que su tumba se encuentre en Gom ha sido el motivo de que se hayan formado centros islámicos en esta ciudad, por lo cual muchos interesados en este tipo de ciencias se concentran ahí. En el seno de estos mismos centros han crecido grandes figuras del mundo islámico, tales como el imán Jomeini, que Dios lo bendiga, un personaje que causó profundos cambios en la época contemporánea. Queridos amigos, les damos el pésame por esta gran pérdida y terminamos este programa pronunciando un hadiz del imán Reza. Quien peregrina al mausoleo de mi hermana Masumé en Gom es como si hubiera peregrinado a mi mausoleo.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos. Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto. Ciertamente, las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu, nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor. a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
¿Qué tal, amigos? Gusto de estar con ustedes nuevamente. Hola a todos los oyentes e interesados en la serie titulada Recorrido por Irán. Estimados amigos, a continuación de nuestro viaje por Shiraz y visitar las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad, hemos decidido visitar las antiguas casas de esta ciudad. En todo Irán pueden encontrar hermosas casas con una arquitectura impresionante y decoraciones magníficas y costosas que alguna vez pertenecieron a familias adineradas y afiliadas al gobierno, y ahora se han convertido en museos públicos. La casa de Qavam o Noreyestan Qavam es uno de los mejores ejemplos de este tipo de edificio en Shiraz. Esta mansión es una de las casas más bellas de los jardines iraníes que, como su mismo nombre lo indica, tiene un patio de naranjos. La casa es propiedad de la familia Qavam y Haj Ibrahim Khan Kalandar durante el periodo de Qajar. La planta del edificio principal y el porche de dos columnas de la mansión se han adaptado del estilo arquitectónico del periodo Sandie, y en él se puede ver una colección de tallas, pinturas, enlucidos y espejos del periodo Qajar. La parte más magnífica es el jardín como una de las vistas de Shiraz. Su gran porche está decorado con dos columnas de piedras integradas y techo plano. La planta baja de la mansión se ha convertido en un museo.
En el jardín del Museo Narengistán Qavam se guarda una colección de antigüedades como pinturas, monedas, entre otros. La historia de algunas de las obras del museo se remonta a hace 3.000 años. Algunos de los objetos del museo han sido recogidos por el famoso iranólogo profesor Pope. En el lado occidental de Narengistán Qavam hay un hermoso y magnífico edificio conocido como la Casa de Sinat al-Mulk o Sinat al-Muluk. La construcción de esta casa de la era Qajar comenzó en el año 1290 de la Hijra Lunar por Ali Muhammad Khan Qavam al-Mulk II y fue terminada en el año 1302 de la Hijra Lunar por Muhammad Reza Khan Qavam al-Mulk III, y debido a la residencia de Sinat al-Muluk Qavami, hija de Qavam al-Mulk III, es conocida por este nombre. Inicialmente, esta casa era la residencia de Qavam y sus familias, que conduce a Qavam Narengistán a través de una puerta en el sótano. La arquitectura de la casa Sinat al-Mulk es un excelente ejemplo del arte de la arquitectura en el periodo Qajar. Cruzando el pasillo se ingresa a un gran patio y hay una gran plantación de árboles con muchos naranjos que deslumbran a todos los espectadores. La presencia de hermosos estanques en el patio ha sumado frescura a la mayoría de los ambientes. El patio está bellamente adornado con piedras de colores. Extraordinarios y muy delicados canteros con diferentes diseños de flores y ruiseñores se pueden apreciar en diferentes partes del patio, entre otros elementos decorativos de la mansión que se encuentran también azulejos de 7 colores.
En esta casa histórica se pueden ver varias habitaciones en los 4 lados principales del patio. Y la entrada de esta mansión con azulejos de 7 colores y las fotos de 2 leones amarillos es muy llamativa. Más de 20 habitaciones de la mansión tienen placas de yeso de colores muy delicados, espejos asombrosos, pinturas llamativas, puertas con incrustaciones y vitrales. Las habitaciones del primer piso están todas conectadas entre sí. Los espejos de esta mansión son tan hermosos y delicados que algunos expertos los consideran iguales a los espejos del Palacio de Golestán. Esta obra fue registrada el 31 de diciembre de 1975 con el número de registro 938 como una de las obras nacionales de Irán. Esta casa histórica fue renovada en 1373 de la égida solar y en el año 1382 se convirtió en un museo muy hermoso y popular. En este museo se exhiben modelos y esculturas de personajes famosos de la provincia de Fars desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. La ciudad de Shiraz no falta en términos de turismo y lugares de interés. Shiraz tiene muchos lugares de interés, tanto en términos de naturaleza e historia como la religión y peregrinación. Al lado de todos los lugares turísticos de Shiraz, el santuario sagrado de Shahr-Cheragh es una de las atracciones turísticas y religiosas únicas de esta ciudad, de lo cual se puede decir que la existencia de este santuario sagrado ha dado un ambiente especial y espiritual a la ciudad de Shiraz.
Shahr-Cheragh, la tumba de Mir Seyyed Ahmad, conocido como Shahr-Cheragh, hijo del imán Musa Qasem, el séptimo imán de los chiíes y hermano del imán Reza, la paz sea con él, es uno de los lugares de peregrinación más importantes de Shiraz, que se encuentra en el centro de la ciudad. La hermosa arquitectura y la atmósfera espiritual de este lugar fascina a todos los visitantes. Este santuario fue construido en el siglo VI de la Hijra lunar y tiene un gran patio. Alrededor del patio hay columnas de hierro cubiertas con exquisitas maderas y su techo también tiene incrustaciones de madera, lo que le ha dado un efecto especial y espiritual al santuario. Ibn Battuta, durante su visita a Shiraz, dijo que la tumba de Ahmad ibn Musa tiene una bendición y una atracción especial entre la gente de Shiraz, ya que ellos tienen mucho respeto por Shahr-Cheragh. El mausoleo de Shahr-Cheragh es una colección de espejos y azulejos y básicamente existe un enorme museo de decoración y arquitectura tradicional iraníes. Durante la era Qajar, la tumba se desarrolló ampliamente. El patio central tiene una fuente de agua y el edificio principal está embaldosado y el ambiente interior tiene unos azulejos únicos y deslumbrantes. Estas características han convertido a esta mezquita en una de las más bellas de Shiraz.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Thank you. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Thank you.